Libro de Jeremías, capítulo 34. Vivimos en tiempos extraños, ahora en que el concepto de reglas, restricciones, compromisos, son casi todos tomados como negativos para mucha gente. La gente quiere vivir como libres, como personas que pueden disfrutar toda forma de libertad sin restricción alguna. Estuve evangelizando ayer un muchacho, estuvimos predicando en Santana con alto parlante y todo, otra iglesia lo ha traído. Y vino un muchacho que tenía mucha fe, mucho interés en la fe cristiana, ha salido, dijo, de las pandillas, quería mejorar su vida, pero realmente no quería abandonar su abuso de la marihuana. Y las relaciones íntimas que tenía con su novia, aunque no eran casados. Así toda la gente hoy en día, aun los que tienen un interés en la fe, tienen conceptos extraños de la libertad. Y también otra cosa pasó. Vino una mujer buscando una iglesia bautista. Y tenemos lista de todas las iglesias ahí en Santa Ana. Y un hermano se fue para la lista y ella dijo, ¿y la iglesia de usted? ¿Ustedes no son bautistas? Y yo dije, no, pero nuestra iglesia está bien, está un poco lejos, en Laguna Hill. Y dije, ¿y nuestra iglesia tiene ancianos? ¿Qué? Si alguien tiene que corregir el pastor o guiarlo en algo, tenemos ancianos con autoridad. Y ella dijo, esto está bien, porque ¿sabes qué? Hoy día los pastores son bien prepotentes. Y yo dije, usted tiene toda la razón y yo sé algo de esto porque yo soy uno de ellos. Y ella dijo, ¡ay, perdón, perdón! En la Biblia el concepto de la libertad es otra, es más realística. Y esto será el tema de hoy. Pero primero un verso del libro de Santiago. En Santiago 1:25 dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. En la Biblia, aún en el Nuevo Testamento, existe una relación entre la ley y la libertad. No están peleando el uno con el otro. Bueno, Jeremías 34, versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército, y todos los reinos de la tierra bajo el señorío de su mano, y todos los pueblos peleaban contra Jerusalén y contra todas sus ciudades, la cual dijo, versículo 2, así ha dicho Jehová de Israel, ve y habla a Sedequías, rey de Judá, y dile, así ha dicho Jehová, he aquí yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia y la quemará con fuego. Eran tiempos terribles. No era solamente un ejército peleando en contra de Judá, sino muchos ejércitos. Una vez tomando el dominio de otro país, Nabucodonosor usaba sus ejércitos incorporándoles para continuar avanzando su imperio. Pero aparte de todos estos ejércitos en su contra, dice aquí que Dios mismo estaba detrás de ellos, ayudando a todos estos enemigos para asegurar la derrota. Versículo 3. Y no escaparás tú de su mano, sino que ciertamente serás apresado, y en su mano serás entregado. A tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia, y te habrá boca a boca, te hablará, perdón, boca a boca, y en Babilonia entrarás. El rey de Judá, Sedequías, estaba desesperado, tratando de resistir. Pero Jeremías le dijo directamente en su cara que era totalmente inútil. Y a veces en estas formas de batallas, los ricos, los poderosos, tienen una manera de escapar en el último momento por un túnel o un pasaje secreto, cuando todos sus súbditos van a la destrucción. Pero Jeremías dijo al rey que esto simplemente no iba a ocurrir. Sedequías sería tomado como cualquier otra persona, estaría enfrente de su enemigo ojo a ojo, su escape estaba completamente imposible porque su derrota vino por decreto de Dios. Versículo 4. Con todo esto, oye palabra de Jehová, Sedequías, rey de Judá. Así ha dicho Jehová acerca de ti, no morirás a espada. Con todo esto, había un poco de esperanza. El rey no iba a morir en esta misma batalla, no iba a morir por la espada. 5 está añadiendo más. En paz morirás. Y así como quemaron especias por tus padres, los reyes primeros que fueron antes de ti, las quemarán por ti. Y te endecharán diciendo, ay Señor, porque yo he hablado la palabra, dice Jehová. Sedequías era el último de una cadena larga de reyes de la familia de David. Y otros murieron de maneras terribles. En el capítulo 22, hace unas semanas, vimos qué pasó con uno, un tal Joacim. En Jeremías 22, 18 dice, por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. No lo llorarán diciendo, ay hermano mío, ay hermana, ni lo lamentarán diciendo, ay Señor, ay su grandeza. En sepultura de asno será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. Otros murieron de manera peor. 6. Y habló el profeta Jeremías a Sedequías, rey de Judá, todas estas palabras en Jerusalén. Y el ejército del rey de Babilonia peleaba contra Jerusalén y contra todas las ciudades de Judá que habían quedado, contra Laquis, contra Azeca, porque de las ciudades fortificadas de Judá, estas habían quedado. Esta es la primera parte del capítulo. Dios confirmando que la operación militar sería un fracaso contundente. Pero el rey no iba a morir en el conflicto. Y ahora podemos pasar a algo nuevo. En el segundo parte del capítulo, vamos a ver el extraño concepto de la libertad que tiene aquí. Empezando en versículo 8. Palabra de Jehová que vino a Jeremías, después de que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad. ¿Qué quiere decir esto? Promulgarles libertad. Se hicieron un pacto especial para promulgar la libertad a sus esclavos, a su gente de servicio. Vamos a continuar. 9. Que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva hebreo y hebrea. Que ninguno usase a los judíos, sus hermanos, como siervos. Algo semejante pasaba en el libro de Nehemías. Es necesario explicar un poco el sistema que ellos tenían. Cuando uno era un criminal que no estaba condenado a la muerte, ese criminal no fue mandado a la prisión, sino que fue vendido. Si tenía que pagar una multa, lo pagaba, pero si no tenía dinero, estaba vendido para trabajar en el negocio de otro, o como criado en el negocio de otra persona. El concepto de prisiones como nosotros tenemos, en que la gente se queda 15, 20 años en una prisión, estaba totalmente ajeno de la Biblia. No tiene sentido bíblicamente hablando tener personas en células no haciendo nada todo el día. Si el hombre iba a vivir, tenía que trabajar. Se puede ver esto un poco en el libro de Éxodo. Está explicando en Éxodo 22, 2, dice, si el ladrón fuera hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de muerte, pero si fuera de día, el autor de la muerte sería reo de homicidio. Quiere decir que en la noche, si alguien estaba entrando en la casa para defenderte, si lo mató, no era un crimen. Si era de día, no pudo usar la misma fuerza. Pero la parte importante sigue. El ladrón hará completa restitución. A veces tenía que pagar 4 veces de lo que se robaron. Ayer se robaron el teléfono de una hermana. Entonces, a veces 4 veces tenía que pagar. A veces 8, dependiendo. Y si no tuviera con qué pagar, dice, será vendido por su hurto. Si no tuviera con qué será vendido por su hurto. Cuando dice será vendido, quiere decir que tenía que trabajar como siervo hasta que haya pagado su deuda. Pero no pudo quedarse así en una esclavitud para siempre. Cada 7 años, todos estos contratos de servicio estaban cancelados. Y se promulgaron la libertad, de esto se trata. Dice en Éxodo 21:2, si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. De balde, gracias. Es que en nuestro capítulo en Judá, entre todas sus demás apostasías, no estaban siguiendo esa regla, sino que tenían hermanos de la fe atrapados en el servicio más de 7 años, tal vez por toda la vida. Bueno, para intentar apaciguar la ira de Dios un poquito, ahora entraron en un gran pacto para liberar estos siervos. Y Dios, de hecho, lo tomó como algo bueno, continuando el versículo 10. Y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre cada uno su siervo y cada uno su sierva, y esos ricos tenían mayores que nadie, que ninguno los usase más como siervos, obedecieron y los dejaron. Hasta aquí todo estaba bien. Todos estaban enterados de esto. Nadie pudo decir que no sabía nada del asunto, porque era bien público. Esa forma de servicio sería cancelado como una forma de arrepentimiento delante de Dios por abusar a esa gente, abusar a sus propios hermanos, robándoles sus servicios. Versículo 11. Pero después se arrepintieron, hicieron volver a los siervos, a las siervas que habían dejado libres, y los sujetaron como siervos y siervas. Cancelaron todo esto. Es que se arrepintieron de su arrepentimiento. Y esto es sumamente peligroso porque hay hermanos que hacen el mismo hasta la fecha. Hacen promesas a Dios, anuncian grandes cambios de su vida y después andan corriendo como perros a su vómito para repetir el mismo. Disculpa las palabras un poco asquerosas, pero son bíblicas. En 2 de Pedro 2:20 dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Es una expresión asquerosa en el extremo, pero es bíblico, expresando exactamente lo que Dios siente cuando sus hijos, después de arrepentirse de un pecado, deciden después arrepentirse de su arrepentimiento. Versículo 11. Pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos, a las siervas que habían dejado libres, y los sujetaron como siervos y siervas. Lo que pasó es que los de Babilonia estaban casi acabando con Judá y los nobles estaban desesperados y entraron en ese pacto de librar sus siervos. Pero como veremos más tarde, vinieron los ejércitos de Egipto para ayudar conforme a una alianza que Judá tenía con ellos. Y los de Babilonia tenían que dejar Judá por un rato para luchar en contra de los de Egipto. Todo eso tomaba su tiempo en las guerras de antigüedad. Y estos ricos, que tenían tantos siervos, ahora estaban cocinando su propia comida, limpiando sus propias casas, cuidando de sus propios hijos, y en su soberbia de toda la vida pensaron, esto no puede ser, yo no puedo vivir así. ¿Cómo voy a vivir haciendo yo mismo todo mi propio trabajo. No puede ser. Y por eso, ilegalmente y profanando al nombre de Dios, se forzaban a los siervos a regresar. Para Dios, esto era el colmo. Versículo 12. Vino pues palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así dice Jehová, Dios de Israel, yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto de causa de servidumbre, diciendo: al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido, le servirá 6 años y lo enviará libre. Pero vuestros padres no me oyeron ni inclinaron su oído. Dios dio la regla, después de 7 años tenía que salir, pero jamás estaban realmente obedeciendo esto. Desde muy temprano en su historia empezaron a abusar de estos siervos. No era nada nuevo. Versículo 15. Y vosotros os habéis hoy convertido y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo. Habíais hecho pacto en mi presencia, en la casa en la cual es invocado mi nombre. Es importante lo que dice así. En la presencia de Dios hicieron el pacto. Hicieron el pacto en la casa del Señor. Estaba bien lo que empezaron a hacer. Por fin honrando la santa ley de Dios. Y cuando tomaban la decisión, se lo hicieron públicamente en la casa del Señor, invocando su santo nombre en pacto, como nosotros hacemos con los matrimonios, o con la presentación de un niño, o la recepción de nuevos miembros. Hay pactos, hay promesas que se hacen delante de todos, invocando el nombre de Dios, y esto está sumamente sagrado. Versículo 16. Pero os habéis vuelto y profanando mi nombre, y habéis vuelto a tomar cada uno su siervo y cada uno a su sierva que habíais dejado libres a su voluntad, y los habéis sujetado para que os sean siervos y siervas. Lo que empezó como algo bueno, como algo para apaciguar la ira de Dios que estaba cayendo sobre el pueblo, terminó como algo que solamente intensificaba la ira de Dios. Porque encima de todo ya estaban profanando el nombre de Dios. Entrando en un pacto sagrado, invocando su nombre dentro de su casa y después repudiando todo. Como que no era nada. Y esto lleva a su consecuencia. Versículo 17. Por tanto, así ha dicho Jehová, vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano. Entonces, cuando te haces un arrepentimiento así y después arrepientas de tu arrepentimiento, Dios dice, tú no has escuchado nada. Por tanto, así ha dicho Jehová, vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada, a la pestilencia y al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. Ahora Dios, Jehová el Omnipotente, el Terrible Majestad, estaba anunciando su extraña forma de libertad. Dice Dios, ¿ustedes no querían dar libertad a ellos? Pues yo les voy a dar libertad a ustedes. Y cuando nosotros deseamos vivir como libres, entre comillas, de nuestros compromisos sagrados, libres de la santidad, podemos alcanzar esa libertad perversa, pero al mismo tiempo estaremos libres de la protección de Dios. Y toda forma de calamidad será libre de caer sobre nosotros. Versículo 18. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ella. 19. Y a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro, 20, los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida. Y sus cuerpos muertos serán comida de aves del cielo y de las bestias de la tierra. Cuando hablan de las aves comiendo todo, es como Cristo dijo, donde está el buitre o el águila, ahí están los cuerpos. Está hablando de una matanza tan terrible que ni pueden enterrar la gente. Pero ¿qué podemos aprender de esto? Para Dios, el pacto está sagrado. ¿Cuánto más cuando se hace en la casa de Dios, invocando su nombre? Y cuando los hombres no tomen en serio su pacto con Dios, siempre hay consecuencia. Bueno, en los tiempos antiguos, cuando se formaron un pacto, a veces dijeron que se cortaron el pacto. ¿Por qué? ¿Por qué dicen cortar un pacto? Como se ve aquí en este texto, un animal estaba sacrificado. Y los que participaban en el pacto pasaron por medio de las partes del animal, mirando el animal, viendo la escena horrible de entrañas y todo, y recordando que algo semejante iba a pasar con ellos si rompieron el pacto. Era muy diferente de nuestros tiempos. Ellos no tenían ejércitos de abogados, montones de papeles como nosotros. Simplemente tenían un animal cortado en dos. Pero recordando la escena sangrienta, era fácil recordar el compromiso del pacto. Y esto es lo que hicieron cuando dieron la libertad a sus siervos. Todo era formal. Todo era público. Los nobles estaban pasando por medio de las partes diciendo, ¡que Dios me haga a mí lo que pasó a este animal! Si no, cumplo mi palabra. Y hermanos, cuando tú vas a una boda, han cambiado mucho, pero a veces dice, se hace el compromiso por toda la vida. Pero antes era un poco más fuerte, dijeron, hasta la muerte nos separe. Pero antes aún era aún más fuerte, que dice, ¡que Dios me mate si no cumplo mi palabra! Pero los hombres siempre quieren suavizar las cosas más y más. Una vez Dios mismo pasó por medio de estas dos partes de un animal cuando formaba su pacto con Abraham. En Génesis 15, 13, dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava ahí, y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Entonces Dios hizo la promesa, y mire lo que pasó en versículo 17. Y sucedió que puesto el sol y ha oscurecido, se vio un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Dios mismo pasando entre las partes del animal para confirmar el pacto. Dios mismo entró en pacto así con su pueblo. Era algo bien serio, con que simplemente no se juegue. Regresando al texto, versículo 21. Y a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes los entregaré en mano de sus enemigos, y en mano de los que buscan su vida, y en mano del ejército del rey de Babilonia, y que ha ido de vosotros. ¿Qué quiere decir? Que ya se fueron para pelear con Egipto, por eso no estaban. Así que por romper pacto con Dios, el rey y sus nobles tenían que sufrir una terrible derrota. Hubiese sido perfectamente justo para Dios romperlos en dos, como el animal sacrificado en el pacto. El hecho de que Dios permitió a ese rey vivir y no morir horriblemente era una misericordia de su parte. Ahora, el último verso, 22. He aquí, mandaré yo, dice Jehová, y los haré volver. Entonces Dios va a llamarlos, están allá peleando con los de Egipto, y Dios va a decir, ven por favor, regrese, tengo una tarea para ustedes. Y los haré volver a esta ciudad, y pelearán contra ella, y la tomarán, y la quemarán con fuego, y reduciré a soledad las ciudades de Judá, hasta que no quedar morador. Hasta ahí el texto de hoy. Los caldeos de Babilonia, que estaban ya lejos, peleando con los ejércitos de Egipto, ahora iban a regresar en una furia. Y tú puedes recordar, hermano, que tal vez tú tienes algunos caldeos peleando en contra de ti, te vienes a la iglesia arrepentido y todo, y cuando se van tú dices, pues ya está bien, puedo regresar a mi porquería. No, Dios puede mandar a estos caldeos otra vez. Esto es lo que nos está enseñando. Por romper el pacto sagrado. Ahora unos puntos de doctrina y podemos terminar. La libertad verdadera no es una libertad de nuestros compromisos y nuestros pactos con Dios. La libertad verdadera y la prosperidad verdadera es caminar con Él en fidelidad. Y Él nos da el poder de hacerlo. Por esto Cristo dijo, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Dice en Salmos 1:1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y míralo, una de las promesas más bonitas de toda la Biblia, y todo lo que hace prosperará. Eso es la libertad verdadera. Esa es la prosperidad verdadera. Viene también del libro antiguo de Deuteronomio, el libro del pacto. En Deuteronomio 29:9 dice, guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hicieres. Esa es la promesa de Dios. Los que vienen a Dios cuando tienen una crisis, haciendo toda forma de promesa, diciendo que van a cambiar esto o aquello, y después cuando se pasa la crisis, olvidan todo, y se arrepientan de su arrepentimiento, están jugando con fuego. Están tomando el nombre de Dios en vano, profanándolo como a la gente de ese capítulo, provocando a Dios a su furor. Dice en el libro de Éxodo 20:7, en medio de los 10 mandamientos, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y esto pasa. Esto pasa con los matrimonios, hermano. Pasa con el pacto con que se dedique los niños, haciendo promesas a todos, con el nombre de Dios, enfrente de todos en su casa. Pasa con los que toman el pacto de la membresía de la iglesia. El bautismo mismo es una forma de pacto. Y la libertad verdadera es caminar con Dios, fiel a tus compromisos. Si quieres abandonar estos compromisos, estás buscando otra forma de libertad, una libertad extraña, en que serás libre también de toda la protección de tu Padre espiritual. Ahora, cerrando, hay un buen parte en el libro de Eclesiastés que a veces uso en los matrimonios, Eclesiastés 5:1, y esto será el último texto. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te desprisa con tu boca, ni tu corazón te apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. en el contexto va a hablar de votos. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque ¿qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Si tú quieres pedir poder para vivir fiel a tus compromisos, porque solamente se puede hacer esto con el poder del Espíritu Santo. Tiene que tener esa energía sobrenatural que viene por el Espíritu Santo. Si eso es, tú quieres disfrutar la vida de santidad, quiero orar por ti en un momento. O si tú quieres pedir perdón por pactos violados, ahora que se acerca el día de la Santa Cena en 8 días, también puedes pasar en un momento y queremos orar por ti. Oh Padre, te damos gracias que, aunque es un poco fuerte a veces, Señor, siempre hay algo nuevo para nosotros en este libro de Jeremías. Ayúdanos, Señor, si alguien aquí tiene que cambiar algo un poquito, si alguien tiene que reafirmar compromisos que tienen, Señor, y vivir como fieles a sus compromisos, ayúdele, Señor, a hacerlo en gozo. Dice, Señor, que no es... Sus mandamientos no son gravosos. Si hay alguien aquí que está tratando de vivir la vida cristiana y no tiene el Espíritu Santo, ayúdale, Señor, a pasar adelante para pedir ese toque especial de ti para vivir cumpliendo sus compromisos. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí si hay cualquier petición de oración.